that they pay a man to live on. How long can he carry on? I said, inflation, why don't you get out the nation?
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos de este miércoles 10 de abril de 2024. Les habla Fernando Zavala, iniciando Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna, con la compañía espectacular
de José Pinares. ¿Cómo estás tú, Fernando Zavala?
Inflation hits the nation.
Claro, y taxation, ¿viste?
Taxation, todas las cosas metidas.
Taxation, the green nation.
Oye,
dígame.
Inflation es como
Sí.
Es que lo además en inglés, no es inflación, es inflation.
No, porque
este
acá
caso
estamos más o menos controlados. No así en el país del norte, como le llaman.
3,5%.
Sí, 0,4.
Claro, eso es lo que quise decir, 0,4. Claro,
se esperaba 0,3.
Desmembremos la noticia.
Y esto fue como, significó un remesón, pero de aquellos, comenzó a caer todo.
Oye, espérate.
Y a subir
primero,
el dólar.
Adelantemos un poco el cuento, porque ya desde ayer habían algunos que decían que el titular, porque acá hay como dos números de inflación que se miran con ojos distintos.
A ver.
Está el CPI,
sí,
el Core Price Index, el Consumer Price Index,
sí,
que es la medida de primera línea.
El IPC.
El IPC.
¿Qué le llaman?
El IPC que le llaman. Y el IPC, algunos sospechaban que iba a ser más alto de lo esperado por las alzas que se habían registrado en energía.
Claro,
en energía,
commodities,
combustible, etc. ¿Ya? Entonces, no era demasiado sorpresivo que el CPI de marzo saliera un poquito más arriba de lo esperado, ¿ya? Pero todo el mundo decía al mismo tiempo que el core CPI, el
sin
CPI
volátiles,
sin volátiles, iba a salir en línea, y eso iba a darle más sustento a la Fed para seguir en su trayectoria de estas tres reducciones de tasa que ha planteado y que planteó Jerome Powell en la última reunión.
Más.
Tanto el CPI como el core CPI salieron más arriba de lo esperado. El core CPI 0,4% versus un 0,3%, y el CPI lo mismo, 0,4% contra un 0,3%, dejando la inflación anualizada en 3,5%. ¿Ah?
Estamos como ahí a la par.
Entonces, el análisis de hoy día, por supuesto, cambió radicalmente. Ya muchos hablando de lo sticky, lo pegote que está haciendo la inflación, lo difícil que está haciendo. Y estamos hablando ya en el margen, ¿eh? Nadie se espante, no hay nadie proyectando cifras de inflación como del 10% que tuvimos en algún minuto de la pandemia o post-pandémico. Pero sí, muchos analistas planteando de que hay cada vez más argumentos para que la Fed no se apure. Digamos.
No se apure,
no tiene,
que se
no tiene ninguna razón para apurarse.
Que mantenga las tasas en el estado actual, sobre todo además que la economía sigue andando, los números de empleo están bastante bien. Entonces, ¿cuál es el incentivo finalmente para bajar la tasa? Al parecer hay poco, se va quedando sin argumento.
Oye, y de hecho, si uno lo ve en las probabilidades de reducción de tasa que muestran los instrumentos que se transan, digamos, los instrumentos derivados.
Sí, sí.
Ya, la primera reunión es en mayo, primero de mayo termina, 98,5% cree que no pasa nada, se mantiene.
Nada. Y eso ya lo sabíamos.
Ya.
Eso después, ya estaba más o menos claro.
Todo el mundo
claro
apostaba a junio, sí, en algún minuto. Bueno,
¿qué dice?
82% cree que no va a pasar nada, en junio. Esta reunión termina el 12 de junio.
Ya.
Después nos corrimos a julio, que era la siguiente reunión, ¿ah? Que era como la última tendencia de decir, no, en julio para.
Ahora sí que sí, ahora sí que sí.
60%, 59% dice que no pasa nada en julio.
O sea, va quedando bien pocos meses para que haga.
Espérate,
algún tipo
y después,
de
después de eso quedan tres reuniones, queda septiembre, noviembre y diciembre. ¿Cuál es la probabilidad que en septiembre, cuya reunión termina en nuestra fecha patria, el 18 de septiembre?
Qué bueno, el 18 de septiembre.
Ahí hay un 35% de gente que cree que no va a pasar nada. Todavía en septiembre. Ahora, claro, hay un 65% de gente que cree que ahí ya se empiezan a producir algunas bajas.
Ahora, dado la volatilidad y dado la poca predictibilidad de los números y las cifras que hemos tenido durante los últimos meses, no hay nada muy claro, porque claro, de aquí a septiembre pueden pasar tantas cosas. No hay.
No, pero espérate.
No se ve tendencia, no.
Pero yo creo que es impresionante. Es que yo creo que si tú le preguntas a alguien el 1 de enero de este año, o peor todavía, el 1 de diciembre del año pasado, yo creo que el 100% de los actores te decía que en septiembre del año 2024 ya iban a haber sucedido reducciones de tasas.
Por eso, pero en el fondo, la realidad
supera la ficción.
No. Los golpes de realidad finalmente han ido cambiando y a lo que me refiero es que ha sido todo muy cambiante, todo muy volátil, todo muy impredecible finalmente. Entonces es difícil, yo creo, hoy en día
proyectar
y hacer apuestas a muy largo plazo respecto a las decisiones que se van a tomar. Porque ya vemos que todos creían que Estados Unidos iba a apretarse, que hablaban del soft landing, que la no sé qué, y ahora parece que de landing nada.
Este es el landing.
Pero es un landing, pero ultra soft, porque como que nunca termina de aterrizar finalmente.
Como que estamos en el...
Por eso te digo, entonces a lo mejor esta es una nueva normalidad que le llaman.
Claro, el problema, Josefina, es que si es que esta es la nueva normalidad, es una normalidad con costos de capital
altísimo,
radicalmente más altos que los que teníamos hace 5 años.
Exactamente, ¿verdad?
Y eso obviamente va a afectar las tasas de descuento de los proyectos y las condiciones en las cuales se van a realizar las inversiones, especialmente las inversiones más riesgosas. De hecho, esto le pega particularmente a las empresas cuyos flujos vienen más en el futuro, las empresas tecnológicas particularmente. A pesar de eso, hoy día el Nasdaq, fíjate que no cae
tanto como
el Dow Jones, ¿sabes? Curiosamente. No es para tanto. Lo que sí provocó...
Cae bastante envidia.
Sí, envidia fuerte, sí. Pero yo creo que eso tiene que ver con otra explicación. Pero lo que sí hubo un movimiento fuerte en el dólar,
sí. Que
pasó de órdenes de magnitud de 9.42, 9.43 que lo teníamos ayer.
Sí.
Y en algún minuto se cotizó en 9.60 o muy cercano a 9.60. Y ahora lo tenemos en 9.53 cerrando el día.
Sí.
9.53.
9.53. Es peso al tiro.
Al tiro. No es poco, 1.26% de variación durante el día de hoy. Oye, el IPSA ayer, muchos decían, oye, increíble, el IPSA en 6.667 puntos. Récord histórico. Bueno.
Hoy día sigue
subiendo. Pero hay que hacer una cápite, una precisión, una aclaración. Porque muchos dicen, oye, estamos mejor que nunca, pero. Si uno ve el IPSA en dólares, que la mejor manera de verlo es remitirse al indicador SH, que es un ETF que se transa en Estados Unidos. La verdad, Josefina Ríos, que el panorama es bastante distinto. De hecho, digamos, más o menos no se ha movido en lo último...
plano, dirías sí. Tú. Claro.
No, o sea, en el último año, el año que llevamos, se ha movido muy poco. Uh-huh. De hecho, tiene una caída menor, digamos, de 2%. En los últimos 12 meses está, yo diría que casi plano. Si no es plano, está, digamos...
Y eso básicamente para explicar...
Y en los últimos 5 años ha caído un 40% en dólares.
Ya, eso tiene relación con que la bolsa sube a un paso mucho menor de lo que sube el dólar en nuestro país.
Efectivamente. El tipo de cambio, o sea, el peso chileno se ha depreciado mucho más de lo que la bolsa chilena ha subido
ha crecido, claro. En
el mismo periodo. ¿Ah? Mm. Entonces yo creo que, claro, uno puede sacar cuentas alegres así como en pesos chilenos, pero la verdad es que en términos globales, lamentablemente somos un país más pobre hoy día. Sí, nuestro tipo de cambio vale menos.
Exactamente.
Oye, antes de ir al pantallazo, que además le vamos a preguntar harto sobre...
Oye, una buena noticia en todo caso. ¿Viste este informe del Bank of America del cobre?
Sí, extraordinario.
Súper.
¿Cómo? ¿Eso sí que es para sacar...?
Eso sí que es bueno. ¿Ah? No, porque también...
Cuéntanos,
decimos
por
que
favor.
Estamos más pobres y efectivamente estamos más pobres, pero... El Bank of America dice que este año va a ser un muy buen año para la minería, para el cobre en especial, y dice incluso que el 2005 puede llegar a los 5 pesos, o sea, los 5 dólares.
Cinco dólares por libra.
Hoy está en 4,2, creo.
4,28.
Sí, casi 4,3.
Hoy día cayendo un poquito, corrigiendo, pero llegó a estar por encima de los 4,30.
Exactamente.
El día de ayer.
Y esto se produce básicamente por algo que todo el mundo pensó que no iba a suceder, pero las cosas terminan pasando, y que es que hay muy pocos proyectos nuevos de cobre, y finalmente, y esto tiene que ver mucho con la permisología, no solamente en nuestro país, también pasa en otras partes del mundo. En nuestro país es bastante evidente, pero bueno, también pasa en otras partes, y esto ha restringido obviamente la oferta de cobre en el mundo, en un momento que además el mundo pide mucho cobre porque es esencial para todo el tema de la descarbonización.
Esto, oye, ¿sabes qué? ¿Ah? Esta semana escuché un podcast, lo voy a recomendar por ahí si a alguien le interesa, donde hablaban de una conferencia que se hizo, que organizó el Financial Times, solo para hablar de commodities. Uh-huh. ¿Ah? Y lo interesante es que, claro, uno escucha el argumento de los autos eléctricos, de todo el tema de la energía, pero por primera vez yo escuché un economista del Financial Times muy importante que decía que, además del tema de energías nuevas, todo el tema de inteligencia artificial también requiere mucho cobre, porque los data centers son intensivos en uso de cobre.
Ah, mira.
No solo en la misma unidad, sino que en llevar energía a los data centers. Entonces, todo
como
el tema.
En el fondo.
De hecho, él decía que el crecimiento de la inteligencia artificial agrega 1,000,000 de toneladas de déficit a la industria del cobre proyectado 2030.
Claro. Sería interesante, y dado esta nueva coyuntura, que para aprovechar estas buenas condiciones, este boom del cobre, donde además es tan importante para nuestro país, sirviera de aliciente para apurar tantos proyectos que están en carpeta y para invitar a los inversionistas a que vuelvan.
Si no los invita nuestra autoridad, los vamos a invitar nosotros.
Yo los invito.
Vengan, inviertan acá, necesitamos inversión. Ya. Oye, vamos con nuestro pantallazo, Juan Carlos Larreúl, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo está la cosa?
Hola, Juan Carlos.
Hola, Fernando. Hola, Josefina. ¿Cómo están? Bueno, hicieron prácticamente todo. Al final, el día era el día que se esperaba el dato de inflación, salió más malo de lo esperado, más alto de lo esperado. Y no es solo el 0.4 en vez de 0.3 que se esperaba tanto en el CPI como en el core CPI, que fue se esperaba 0.3 y 0.4 en cada uno de los dos. Yo creo que lo relevante es que tampoco por sí solo no es mucha cosa, pero esta es una sorpresa negativa, consecutiva. Entonces, estamos bastante lejos del target de 2%. Entonces, al final, la ilusión de una próxima baja de tasa empieza a desvanecerse, que es un poco lo que contaba ahí Fernando. Partimos el año con el mercado esperaba entre 6 y 8 bajas de tasa. Para septiembre era obvio que no había habido bajas de tasa. Sin embargo, eso se movió a 3 bajas de tasa, junio, septiembre y noviembre, hasta hace pocas semanas. Después movimos junio a julio. Y ahora la de julio parece desaparecer y solamente quedan 2 bajas de tasa esperadas, viendo lo que estima el mercado para septiembre y noviembre. Apenas salió el dato el día a las 8:30, el bono de 10 años, que es el que uno mira, se movió de 4.35 a 4.52. Y eso le pegó evidentemente al peso chileno también, que partió 9.40, algo así en la mañana, hizo 9.60 en algún minuto. Hoy día el dólar en Chile va a estar en como 9.52, 9.53. Pero si pudiera poner algo de paños fríos a esto, y dijeron varias cosas interesantes ahí, también me gustaría aportar realmente algo, pero si uno mira el S&P el día, que va a 1.22 negativo, y el Nasdaq que va a 1.15 negativo, me gustó de este número de inflación. Si uno mira en 30 días, no ha pasado mucho. En 30 días el S&P va a 0.24 abajo, con reunión de la Fed en que medio, con número de inflación negativo, con petróleo al alza, y el Nasdaq en 30 días lleva 0.3 abajo. O sea, tampoco es, en la práctica no ha pasado nada. Donde sí ha habido movimiento ha sido en los commodities, lo decían ustedes ahí, el cobre lleva casi 5% en el mes, 10% en el año. Y complementando un poco lo que decías tú, Fernando, no solamente el tema de la inteligencia artificial o a propósito de la inteligencia artificial, toda esta cosa del accelerated computing que tiene que ver con estos procesadores cada vez más rápidos, bueno, eso hay que enchufarlo en alguna parte. Entonces, ahí todo el mercado de utilities, de distribuidoras de electricidad, también ha salido harto informe ahora último de que por ahí debería haber un crecimiento también, porque no sacamos nada con lo que se enchufa en esta cuestión, por rápido que sea el procesador, hay que enchufarlo en alguna parte, ¿no? Entonces, va a estar entretenido. Lo malo sí, yo quisiera creer también, como decía Josefina recién, que con estos temas de intercambio uno debería estar bastante emocionado, ilusionado y expectante de lo que viene. Sin embargo, los términos de intercambio hoy día ya son favorables para Chile y no se nota. Uno debería tener tal vez el dólar más abajo y eso no ha pasado. Y no quiero ser negativo o atender con todo negativo, pero si uno mira, hay varios países africanos que también producen cobre y esto no les pega nada. Entonces,
excelente.
No sé, ojalá que.
Qué mala noticia. No es tan buena noticia.
Claro.
¿Perdón? No es tan buena noticia.
No, ojalá que sí, digamos, porque está todo arriba de la mesa, pero tenemos que poner de nuestro lado también, ¿no?
Claro, hay que estar expectando.
Don Juan Carlos, un abrazo grande.
Bueno, que les vaya muy bien.
Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
Carlos Larreúl, gerente de negocios de MBI, desmenuzando el dato de inflación. Book es tu mejor aliado para la gestión de personas. Con su software integral podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios de tus colaboradores que tus colaboradores realmente valoren. Fíjate, aquí hay un datito, ¿eh? A partir de abril se empezó a implementar una de las de los artículos de la reforma laboral, ¿eh?
De las 40 horas.
con respecto a al tema de la asistencia, control de asistencia, y que personas que antes estaban bajo el famoso artículo 22 tienen que dejar de estarlo, etcétera. Y Book tiene un módulo de asistencia.
Qué impresionante.
Que funciona con tu teléfono.
Al tiro.
Con tu teléfono, extraordinario.
Sí.
Bueno,
no alcanzas a sufrir con Book. Claro, ¿te fijáis?
Ya se adelantaron.
Sí, se adelantan a tu
descubre más en blargauk.cl.
Invierte en el fondo Frontal Trust, cordada de rendimiento con liquidez en dólares. Un producto, obviamente, en dólares con rentabilidad conocida superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Price ha sido elegido nuevamente como el líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Dirsi M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Olvídate de los tacos y disfruta de la conducción con la nueva Scrambler Night Shift. Este modelo cuenta con un diseño vintage, café racer. Mira, muy elegante ese color, que no pasará desapercibido. Visítalos en Avenida Las Condes, 11412.
Y Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que usted necesita para sus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
Con EconoRent vive la experiencia 100% digital. Usa eCheck al momento de pagar tu reserva en www.econorent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Ya, estamos con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, aquí en estudio. ¿Cómo está, don Fernando? Qué bueno tenerlo nuevamente por acá.
Sí, pues hace tiempo que no nos venía a ver, Fernando. ¿Qué tal?
Sí, no sé si nos tenían censurados, parece.
¿Están ocupados acá?
No, jamás.
Ah,
no,
ya.
Censuramos a nadie.
Somos de la libre expresión.
Sí. No han cambiado la línea editorial.
No, nunca. Jamás, nunca.
Muchas gracias.
Ellos están editando libros, parece, ¿no?
Exactamente. A eso venimos. A promocionar nuestra nueva...
No vengo a regalar.
A ustedes les regalo, pero promociono a los radioescuchas nuestra nueva edición de la revista Átomo.
Yeah. Átomo.
Vendría siendo nuestra edición número 10 de esta revista que ya cumple ya 4 o 5 años y pegó un golpe en el mercado de la revista. No sé si ustedes han visto que hay más revistas que salieron después. Y...
Oye, tiene un tema bien justamente provocativo, ¿no? Habla, el título de la revista es comunismo.
Nada más,
¿vamos a hablar de comunismo?
¿No? Nada más y nada menos que tratamos el comunismo. Bueno, y tuvimos bastante asertividad en el tiempo, porque estaba de moda, debido a las declaraciones de nuestro presidente acerca del anticomunismo, que él creía,
Chile, claro,
que él creía que era alguna reacción visceral, completamente injusta. Creo yo que, bueno, que el comunismo es un tema que nos importa y debe importar cada día más a nosotros los chilenos, porque nos gobierna el Partido Comunista.
No, nos gobierna entre otros partidos el Partido Comunista.
Bueno, obviamente, por suerte, no es hegemónico. De hecho, de eso trata el ensayo de Mauricio Rojas, que está presente en este texto, porque el Partido Comunista, bueno, está coordinado con los partidos comunistas de otros países, se hacen llamar comunistas y actúan como tales.
Pero si son comunistas, ¿por qué tendrían que actuar no como comunistas?
Porque, bueno, ¿qué cosa tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la reacción del presidente Boric criticando el anticomunismo? Porque ellos sostienen y siguen sosteniendo que el Partido Comunista ha sido un partido que no se compara con los comunistas de otros países.
Ya.
Y entonces ellos dicen, tienen, ¿cómo le dicen? Credenciales democráticas intachables. ¿Ya? Bueno, yo personalmente digo inmediatamente que no, porque durante la dictadura, que por más haya sido dictadura, torturaba a niños, entre ellos un primo hermano mío, que fue secuestrado por el Partido Comunista, así que no creo que vaya a ser intachable todo lo que sea el comunismo y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Actualmente el comunismo gobierna a los chilenos y ha intentado cercenar la libertad de expresión de todas maneras, pero no ha podido, ¿cierto? La famosa comisión por la libertad de expresión o contra las fake news que lideraba la ministra Vallejo recibió críticas internacionales de la Asociación Internacional de Prensa y están activos en el gobierno, o sea, nos gobierna en nada más y nada menos que el Ministerio de Educación.
Voy a poner todavía.
Sí.
Hay algunos que están pidiendo hacer. Oye, pero En los textos que ustedes recaban, digamos, en el contenido de la revista, ¿estamos hoy día frente a un sentimiento de anticomunismo realmente excepcional, como lo dice el presidente? ¿Ustedes creen que la situación actual respecto del comunismo es más o menos la misma que se ha tenido siempre? ¿O es distinto lo que está pasando hoy día a lo que se ha vivido en los últimos años?
Bueno, yo creo que comparado con lo que se vivía hace 5 años, sí, obviamente. Es importante también resaltar que se acaba de descubrir un nuevo espía en la carrera diplomática de Estados Unidos, embajador nada más que nada menos que en Argentina y en Bolivia, de Estados Unidos, como un agente encubierto de Cuba. Él se reconoció culpable este mes. Y
¿cómo se llama?
Se llama... es de apellido Rocha.
¿Ya? Ahora, pero espérate, yo supongo que la revista no trata sobre la contingencia, digamos, es más bien un análisis como más extemporáneo, ¿no?
Tiene de todo.
Ah, también tiene contingencia.
Sí, pero ¿cómo eligen la temática y cuánto se demoran en editarlo? Porque eso obviamente tiene incidencia respecto al producto final.
Esta revista es semestral. ¿Ya?
¿Y cuándo deciden que van a hablar del comunismo?
Más o menos unos 3-6 meses antes.
Ya.
Se conversa en la fundación con Axel, con el equipo de investigación.
Se eligen a los que a aquellos que van a escribir al respecto, se claro. eligen los textos.
Claro. Pero tú tienes un texto de John Maynard Keynes, que claro. uno sin saber nada, digamos, podría pensar de que no es un anticomunista, digamos. Si es algo, podría ser incluso en algunos casos cercano a ciertas partes. No quiero que se interprete mal, pero no es una persona de derecha.
No, de derecha.
Pero es de principio del siglo XX su texto, y él visita Rusia.
De hecho, era un gran inversionista, Keynes.
Sí.
Para bien y para mal, ¿eh? Sí. Le fue bien y mal.
Sí. Como a todo.
Sí, claro.
Claro, ahí aprendió mucho después de lo que
jugaba escribió. Con el tipo de cambio, la lira inglesa, pero sí. firme.
Sí, era asesor financiero también del
claro,
gobierno. Él explica que el comunismo es prácticamente una religión. ¿Ya? Y yo creo, eso es lo que más rescataría de su texto, que dice estas personas, que él visita Rusia, luego vuelve a Europa Occidental, y dice, son personas que están completamente cegadas frente a la realidad, y lo que los convierte es simplemente unos religiosos. Ese es el texto de Keynes. Pero también hay uno de Bertrand Russell. Mm. Bertrand Russell, uno de los más importantes filósofos matemáticos del siglo XX. Y en ese texto él dice que las premisas y bases del comunismo están basadas simplemente en cuestiones evidentemente erradas, racionalmente erradas, y en el odio. ¿Ya? Por eso esa es la parte como más, digamos, histórica. También hay un texto de Vicente Huidobro, que fue comunista. Ahora, pero él escribe después un texto y dice, ¿por qué soy anticomunista? Así que el presidente
Boric, poeta,
podría revisarlo.
¿Es posible hablar de varios tipos de comunismo, como dice el presidente Boric, o no? ¿O ustedes creen que no?
No, porque el Partido Comunista se autodefine en Chile como marxismo-leninista. Ahora, si tú quieres decir que es de la corriente soviética o de la corriente de Cuba, bueno, son matices...
Maoísta.
Claro, maoísta, la China... son matices que importan, sí, para cuestiones históricas, pero al fin y al cabo son antidemocráticos, no creen en la dignidad humana, en los derechos individuales, y los cercenan de diferentes formas. Quizá...
Ahora, para precisar, y yo coincidiendo en algunas cosas respecto a la filosofía quizás comunista, hay que reconocer que en Chile, al menos, los comunistas... te pueden gustar o no, pero se han jugado el juego democrático. Ellos van a elecciones, se someten a la voluntad popular.
Bueno, yo diría que no.
¿Cómo no?
Yo diría que no, por ejemplo.
¿No han ido a elecciones?
Sí.
¿Ya?
Pero no son...
¿No, ¿no las respetan?
No tienen credenciales democráticas y con los derechos humanos intachables, como dije
recién. No dije intachable, dije que no es per se antidemocrático.
Su ideología sí.
Pero el chileno, tú dijiste que el chileno también.
Su ideología es antidemocrática y en Chile se han comportado dentro de los límites que están en nuestro sistema político, pero durante la democracia siguieron operando con el Frente Patriótico, que le cambiaron el nombre, no era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y mataron a Jaime Guzmán, a un senador democrático.
Sí.
Entonces eso implica necesariamente a que no han respetado la democracia como ellos dicen que la respetan. ¿Ya? Ellos se diferencian con los partidos demócratas. Ellos se llaman demócratas, como se hacían llamar en Alemania, por ejemplo, en la República Democrática de Alemania, porque en teoría se han comportado mejor. Pero bueno, eso es porque no han sido hegemónicos. ¿Ya? Y lo que buscamos con la revista es transparentar los principios que están tras esta ideología, ¿ya?
Excelente. Oye, Fernando, se nos acabó el tiempo. La revista está disponible.
Muy bonita la edición, hay que decirlo.
Es muy buena, está sí, bonita la edición. Muy bonita la edición. ¿Dónde se puede comprar? ¿Todos los kioscos?
En su librería más cercana.
En su librería favorita.
Exactamente.
Estupendo.
Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando gracias. Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Pro.
Muchas gracias, Josefina y Fernando.
Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, muy fácil operar con ellos. Gran variedad de instrumentos para comprar y vender, ya que, como siempre, usted puede, bueno, ingresar a mercadog.com para superar todas sus dudas.
Sube de la mejor marca del año y disfruta de lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y una tecnología única. Lleva tus experiencias a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Nos vamos, los dejamos con el tercer capítulo de la historia de Nick Woodman de GoPro y luego Santiago Víctor.
¿Qué era fotógrafo?
Woodman.
Sí,
una empresa. Ah, no sabía que era fotógrafo.
Era fotógrafo. O sea, estudió primero, esto yo lo aprendí en Visionarios, que es muy buen programa, y que estudió finanzas un semestre, le cargó y se puso a hacer cosas autos, a ser fotógrafo, y ahí, pero nunca se le quitaron las ganas de ser rico.
Mañana empieza el Masters para todos los fanáticos del golf. Niemann compitiendo ahí, representando, sacando la cara por Chile. Está Tiger Woods. Vamos a ver si pasa el corte Tiger. Está entretenido.
Ya, que le vaya bien a Niemann. Vamos por él. Chao.